Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
Que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas aleyas aprendemos, 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas.
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahqaf.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras leyes como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso. Son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia. Porque Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios, para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en Él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la ley 9 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
Di, yo no soy el primero de los enviados, y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea, no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta ley ya aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Di, ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torah y la Biblia. Pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, en diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah. Brecha económica.
Cuando ocurrió el colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos el pasado 10 de marzo, lo más impactante no fue el quiebre de la entidad como tal, cuando sus acciones bajaron un 60%, sino que todo esto ocurrió en solo 48 horas, lo que pone la lupa irremediablemente sobre otros bancos estadounidenses, al igual que sobre otras entidades bancarias de todo el mundo, en medio del temor a otra crisis financiera global. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. El tema de hoy nos pondrá la verdad en las manos. Y esta es la hoja de ruta que nuestro equipo ha establecido para esta edición. Así que vénganse conmigo que empezamos a revisar cada uno. Aquí tenemos el número uno. Primeramente, ¿cómo se produjo el colapso y el cierre de Silicon Valley Bank? De un momento a otro, nos enteramos de que esta entidad necesitaba recaudar 2.500 millones de dólares para apuntalar su balance. Y luego fuimos testigos de cómo el banco se declaró en quiebra en cuestión de días. ¿Por qué sucedió este descalabro? ¿Qué pasó allí? Vamos con el segundo. Ahora cabe preguntarse, ¿cuántos bancos más están en riesgo de quiebre, como le pasó a Silicon Valley Bank? Lo que se sabe hasta ahora es que 4 bancos se declararon en quiebra en Estados Unidos y Europa. Además, otro grupo de entidades están bajo un severo escrutinio, tratando de evitar más descalabros que afecten a los ahorristas. Pero es que 1 de cada 10 bancos en Estados Unidos está en peligro de incumplimiento con sus clientes. Y esto tiene que ser prevenido de todas, todas. Finalmente, hay otra crisis financiera en ciernes, en este caso fuera de Estados Unidos. Se trata de la entidad suiza Credit Suisse, con acciones bancarias en caída, tanto en Europa como en Asia. Lo que cabe preguntarnos, ¿qué pasa con los mecanismos reguladores y su implementación?
Estados Unidos se enfrenta a una crisis bancaria. El pasado 10 de marzo se conoció la noticia de la quiebra de uno de los bancos estadounidenses, lo que no ocurría desde la crisis financiera mundial de 2008. Se trata de Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande de Estados Unidos, que se declaró en quiebra después de que los depositantes se apresuraran a retirar dinero por temor a una crisis de liquidez. Silicon Valley Bank se abocaba a emprestar grandes sumas a empresas de tecnología. Tras el colapso de Silicon Valley Bank, un segundo banco estadounidense, Signature, se fue a la quiebra después de que los clientes retiraran más de 10 mil millones de depósitos.
James Denmer, asesor de inversiones.
La quiebra se produjo principalmente porque creo que es lo mismo que estamos viendo en general en la industria bancaria, una especie de psicología de los inversores que pierden la fe en la calidad crediticia de la banca en general.
En este momento existe la preocupación de que se repita la crisis financiera de 2007 y 2008. Los estadounidenses también están preocupados por las posibles decisiones gubernamentales para evitar la crisis usando el dinero de los contribuyentes. Las encuestas muestran que una mayoría bipartidista de estadounidenses se opone a que los contribuyentes de Estados Unidos paguen la factura cuando la mala gestión es la que provoca la quiebra de un banco.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Americans can rest
assured. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Sus depósitos están seguros. Permítanme también asegurarles que no nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario.
Vamos a explorar lo que las redes sociales dan a conocer sobre esta crisis bancaria en Estados Unidos, que bien pudiera afectar a gran parte del mundo. En primer lugar, nos encontramos con esta publicación de la senadora estadounidense por Arizona, Kyrsten Sinema. Leemos textualmente, dice así: puede que hayamos llegado temprano o no, pero nunca nos habíamos equivocado. El comercio minorista vio venir esto, fuimos ridiculizados y fustigados como teóricos de la conspiración.
Kyrsten Sinema, senadora estadounidense. La quiebra de Silicon Valley Bank, que se supone que estaba bajo la vigilancia de la Reserva Federal, pone muy claramente en tela de juicio si parte de esa confianza estaba o no fuera de lugar. No se equivoquen, la mayor parte de la culpa es de los ejecutivos bancarios incompetentes.
El pasado 29 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la crisis bancaria aún no ha terminado, pero que su gobierno ha tomado todas las medidas para resolver la situación financiera. A pesar de esto, Biden confiesa que la crisis bancaria en el desempeño de la industria está en un punto neurálgico. Muchos especialistas creen que la crisis bancaria no se puede contener, pero el gobierno confía en estar haciendo lo necesario para superar esta enorme problemática. Nos encontramos ahora con otro testimonio. Dice así: la crisis financiera es falsa. Christine Lagarde, quien es presidenta del Banco Central Europeo, admite que los bancos centrales perderán el control sobre el sistema monetario si y solo si no convierten su divisa original a monedas digitales en sus respectivos bancos centrales. ¿Qué tal?
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Si no estamos en ese juego, si no estamos involucrados en experimentar, innovar en términos de dinero del Banco Central Digital, corremos el riesgo de perder el papel de ancla principal que hemos tenido durante muchas décadas.
Cerramos con la siguiente inquietud, acompañada obviamente de una respuesta con toda la lógica. ¿Qué se necesita para mantener nuestro dinero a salvo de otra crisis bancaria? Es hora de un sistema financiero que ponga a las personas, no a los bancos codiciosos, en primer lugar. Le damos la más cordial bienvenida a Brecha Económica a Juan Falconerd. Él es analista internacional, nos acompaña directamente desde Bogotá, Colombia. Juan, qué placer que puedas estar con nosotros hoy aquí. El quiebre de Silicon Valley Bank, Juan, el segundo colapso bancario más grande en la historia de Estados Unidos, estalló en solo 48 horas. La espiral descendente de la empresa comenzó el miércoles 6 de marzo en horas de la noche, cuando sorprendió a los inversores con la noticia de que necesitaba recaudar unos 2.250, unos 2.500 millones de dólares para apuntalar su balance. Luego, el viernes 10, la quiebra era inevitable y el sábado 11 anunció el cierre de sus puertas. ¿Cómo puede un banco caer tan rápido y mucho más un ente como Silicon Valley Bank? ¿Qué ocurrió, Juan? ¿O qué venía ocurriendo allí que no sabíamos y que terminó siendo una sorpresa para el mundo económico? Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Bueno, en este punto es importante mencionar que el Silicon Valley Bank es uno de los 16 bancos, digamos, más importantes de Estados Unidos, pero es un banco intermedio. Entonces, para el 2018 se flexibilizaron un poco las medidas para este tipo de bancos que les permitía hacer operaciones que no necesariamente tenían que estar informando, como por ejemplo las operaciones con los bonos. Este banco pues empezó a sufrir una crisis dada el impacto que se ha tenido con la inflación y con las fuertes medidas económicas que han atacado al mundo, y pues empezó a ser víctima como de la falta de fluidez en caja. Cuando ocurre esta situación y necesita empezar a hacer operaciones, pues esto genera un poco de temor en los inversionistas y en sus clientes, que empiezan a ver cómo el banco necesita empezar a vender sus bonos. Y adicional a eso, pues no hay una explicación muy clara de lo que está pasando, porque la normativa norteamericana le permitía en su momento no tener informado a sus usuarios. Transcurrido esto, pues todo el mundo acude a retirar su dinero y empieza a verse una poca o pobre inversión con el banco, lo cual genera pues la crisis. Yo creería que también depende un poco del grupo tan cerrado, tan selecto. Recordemos que principalmente los inversionistas del banco y los clientes más fuertes pues hacían parte del Silicon Valley, que tienen que ver con todas esas plataformas tecnológicas y digitales. Esto pues toma por sorpresa un poco a los inversionistas, al mundo, y efectivamente da un coletazo a la economía mundial, porque a pesar de que no es uno de los bancos más grandes del mundo, sí tiene una importancia estratégica para los emprendedores digitales y tecnológicos. Considero que toca tomar medidas mucho más fuertes al sistema bancario norteamericano, porque ese, al final del ejercicio, puede afectar el mundo.
Ahora, Juan, fíjate lo siguiente, el temor obvio que traemos a colación y del que tú vienes hablando es imaginar cuántos bancos más enfrentarán el mismo destino, la misma tragedia. Por una parte, el presidente de Estados Unidos ha asegurado al pueblo estadounidense de que no hay nada que temer, pero por otra parte, desde el anuncio de Silicon Valley Bank, otros dos bancos estadounidenses se han declarado en quiebra. ¿A quién hay que creerle finalmente, Juan? La economía estadounidense está en un estado tan grave que le será muy difícil recuperarse, ¿o crees que podrá levantar vuelo a pesar de todo esto? ¿Cómo ves la situación realmente?
Bueno, en este punto también es importante señalar que la crisis es mundial. El tema de la inflación, estamos en medio de una guerra importante que está desgastando al mundo. Estados Unidos viene, digamos, del cierre de dos bancos muy importantes que de una u otra manera están afectando al mundo. Yo no creo que Estados Unidos esté repitiendo la crisis del 2008, que afectó fuertemente a la economía nacional e internacional, pero sí es un precedente importante para tomar medidas en torno a los controles y la flexibilización que se hizo con los bancos intermedios norteamericanos. Es decir, lo que sí hay es que informar oportunamente. Y adicional, pues el gobierno de los Estados Unidos adoptó unas medidas para garantizar que las personas pudieran acceder a sus recursos. O sea, insisto, eso no es una medida de salvamento para el banco, sino es una medida para proteger a los usuarios, a los clientes, a los inversionistas. Y al final del ejercicio, no creo que estemos repitiendo la crisis bancaria del 2008, pero sí se necesitan unas medidas más claras frente a los usuarios, frente a los inversionistas y sobre todo frente al mundo, porque este coletazo ha afectado a sectores bancarios en diferentes partes de la región y del otro lado del mundo. Entonces, pues sí es un tema que hay para observar. Pero Estados Unidos en estos momentos puede recuperarse, es más, protege a los inversionistas y a los usuarios del banco.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en este sentido, que luce realmente complejo el panorama. Eso no tiene discusión. Directamente desde Bogotá, Colombia, gran analista internacional, gran amigo de la casa, nos acompaña Juan Falconert, hoy aquí en Brecha Económica. ¿Qué les parece si ahora nos sumergimos a profundidad? La quiebra de bancos estadounidenses ha tratado de ser encubierta bajo el halo de que todo está bajo control, lo que sin la menor duda no es verdad. De hecho, hoy muchos bancos estadounidenses están en graves problemas, según datos elaborados para el día 3 de abril. La Reserva Federal de Estados Unidos informó recientemente que los bancos estadounidenses tomaron prestados 475 mil millones de dólares en medio de esta inevitable crisis bancaria. Mientras tanto, se han retirado más de 500 mil millones de dólares de pequeños bancos solo en las primeras dos semanas desde que colapsó el Silicon Valley Bank. A estos 475 mil millones que los grandes bancos estadounidenses tomaron prestados la semana pasada, hay que sumarle los 250 mil millones tomados por los bancos pequeños y los 25 mil millones por parte de bancos relacionados con el extranjero. Hay que hacer notar que los bancos pequeños, en relación con su tamaño y capacidad, tomaron prestado el doble que los bancos grandes. Además, según el gran banco estadounidense JP Morgan, se ha retirado $1 billón de los bancos más vulnerables en los últimos dos años, cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. Pero vean esta comparación. Se han retirado 500 mil millones de dólares, la mitad, desde el colapso de Silicon Valley Bank el pasado 10 de marzo, lo que constituye de lejos un récord. En este memorando llamado flujos y liquidez que especifica los cambios de depósito y los riesgos para la creación de crédito, queda en evidencia lo afirmado por J.P. Morgan. Desde el ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal hace un año, con respecto a las tasas de interés, los bancos estadounidenses más vulnerables perdieron $1 billón de depósitos, la mitad de esta cifra antes de la quiebra de Silicon Valley Bank y la otra inmediatamente después. Los nuevos datos de la Reserva Federal muestran que los bancos perdieron unos $100 mil millones en depósitos y en el tiempo reciente, los grandes bancos de Estados Unidos como el desaparecido Silicon Valley Bank tuvieron pérdidas por unos $67 mil millones. Los pequeños bancos estadounidenses, $120 mil millones. Y los bancos relacionados con el extranjero llegaron a perder hasta $45 mil millones. Nos preguntamos lo siguiente, ¿a dónde van todos esos retiros de dinero? La investigación de J.P. Morgan muestra que la mitad de ese dinero se destina a fondos del mercado monetario del gobierno y la otra mitad a bancos más grandes y supuestamente más seguros, por lo que los bancos pequeños continúan siendo los más afectados, a la vez que, irónicamente, los grandes bancos resultan los más beneficiados en medio de esta profunda crisis. Según The Wall Street Journal, casi 200 bancos todavía enfrentan los mismos problemas que Silicon Valley Bank. Insistimos en que la crisis se ha extendido a Europa con el colapso de Credit Suisse y los incumplimientos crediticios de Deutsche Bank, que varían hasta un máximo de 4 años. Mientras tanto, todavía no hay una solución. En días pasados, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que su país estaba considerando respaldar todos los depósitos, pero al día siguiente, Yellen entró en total contradicción cuando reveló que Estados Unidos ya no está considerando esto. De hecho, las acciones de los bancos cayeron con el fondo cotizado en bolsa de valores, marcando un mínimo histórico.
Palabras del senador Hagerty.
Entonces, señora secretaria, garantizar cada depósito en cada banco asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos por más de $250 mil requiere la aprobación del Congreso.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Esto no es algo que hayamos evaluado, no es algo que estemos considerando.
De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Juan Falconert, quien es analista internacional, nos acompaña directamente desde Bogotá, Colombia. Juan, gracias por estar con nosotros una vez más. La situación fuera de Estados Unidos parece estar yendo por el mismo camino. Las acciones del gigante bancario suizo Credit Suisse tocaron un nuevo mínimo después de caer un 20%. Las acciones bancarias en Estados Unidos, en Asia, en Europa, se desplomaron tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank, ya que los inversores tomaron drásticas precauciones viendo el estado general del sector bancario. Te consulto lo siguiente. ¿No significa esto, Juan, que el sistema bancario de Estados Unidos, que está entrelazado con instituciones globales en todo el mundo, es y será el culpable de otra crisis financiera global?
Indudablemente lo es, y lo es por varias razones, porque la economía norteamericana y el sector bancario determinan en gran medida las dinámicas de este sector en el mundo. Y es que si vemos, por ejemplo, elementos como el Credit Suisse, que en estos momentos también enfrenta una crisis importante y que requiere de la compra del banco UBS, uno de los más grandes de Suiza, entonces uno empieza a replantear cómo el impacto y lo que ocurre en el sector bancario de los Estados Unidos puede afectar al mundo en general. Y es que todo sí está entrelazado. Y recordemos que las grandes crisis, por ejemplo la del 2008, afectó enormemente la economía mundial. Y así diferentes factores. La guerra entre Rusia y Ucrania trae unos coletazos para la región. La amenaza que se está dando con China y Taiwán, todo eso genera nerviosismo en los mercados, nerviosismo en las inversiones, hace que, por ejemplo, algunos sectores económicos decidan no asumir los riesgos que habitualmente estaban haciendo o no generar las inversiones de los montos que uno estaría esperando. Eso hace que la economía crezca a un ritmo mucho más lento y al final del ejercicio, pues vamos a ver cómo vamos a seguir viendo, por lo menos en el mediano plazo, una inflación muy alta, un poder adquisitivo reducido y un temor en el sector bancario que indudablemente pues va a generar una situación complicada. Aquí hay unos retos institucionales, creo que los gobiernos tienen que dar tranquilidad a los mercados y la banca tiene que hacer movimientos mucho más transparentes para que al final del ejercicio los inversionistas y los usuarios vuelvan al sistema y lo puedan hacer, digamos, en debida forma. Las tasas de interés están altísimas, los intereses, y eso hace que se vaya desestimulando el consumo y las transacciones a nivel bancario.
Los bancos se han visto presionados en los últimos meses por el aumento de las tasas de interés que reducen la demanda de dinero prestado. La Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado las tasas de interés durante el último año en un intento por controlar la inflación. Existe una correlación histórica entre las tasas de interés más altas y las quiebras de instituciones financieras que han sido suficientemente respaldadas. Esto sucede cuando las empresas piden prestado demasiado dinero y no pueden pagar intereses o mantener los pagos de sus gastos operativos. Años de tasas de interés extremadamente bajas precedieron tanto el colapso de 2008 como la quiebra de Silicon Valley Bank, lo que alentó a los banqueros a participar en empresas más riesgosas. Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá han estado tomando medidas extraordinarias para prevenir una posible crisis bancaria. Durante el último año, la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido reduciendo gradualmente el apoyo extraordinario que brindó a la economía durante la pandemia. Pero su nuevo programa de préstamos para los bancos está revirtiendo esa tendencia. El fuerte aumento en las tasas de interés que condenó a Silicon Valley Bank ha dejado a otros bancos con 620 mil millones en pérdidas. Eso se debe a que los bonos emitidos a tasas más bajas perdieron valor. Los analistas creen que si otros bancos, como fue el caso de Silicon Valley Bank, necesitan recaudar efectivo rápidamente para cubrir los retiros de los depositantes, las pérdidas crearán un verdadero dolor de cabeza en la economía estadounidense y, potencialmente, para el resto del mundo.
Gerald Comicio, director adjunto del Programa de Derecho Empresarial de la WCL.
There really is a concern that venture capital could dry up.
Realmente existe la preocupación de que ese capital de riesgo pueda agotarse. Ya sabes, el capital de riesgo es el lubricante que hace que los departamentos de investigación y desarrollo y las empresas emergentes crezcan y prosperen y ayuden a Estados Unidos a ser líder en tecnología.
En este momento queremos ver la profundidad y las consecuencias de la crisis bancaria en Estados Unidos. Actualmente hay 4 bancos en quiebra en Estados Unidos y Europa y hay otro grupo importante que está en una condición muy crítica. El alza en las tasas de interés hace que los bancos estén soportando fuertes pérdidas en sus carteras de bonos del gobierno, que suman alrededor de 2 billones de dólares, lo que equivaldría a una pérdida de un 15% solo en bancos estadounidenses. Esto hace que muchos bancos caigan a niveles críticos, con los mismos problemas de financiación que provocaron la caída de Silicon Valley Bank. Reiteramos que uno de cada 10 bancos tiene pérdidas aún mayores y presentan unas condiciones de financiación mucho más estrictas.
Peter King, director ejecutivo de la compañía de servicios Westpac.
Si miramos a Silicon Valley Bank,
si miramos a Silicon Valley Bank, observé 3 cosas en él. En primer lugar, apostaron mucho por las tasas de interés y se equivocaron en su capacidad de liquidez. En segundo lugar, tenían riesgo de concentración en los mercados. Estaban en los yacimientos y particularmente en los sectores. Y creo que el tercer aprendizaje en realidad está en la era digital. La información fluye muy rápido y parte de ella es buena y parte no, pero provocará reacciones en el mercado.
Así que nos sorprende que una de las consecuencias importantes de esta crisis sea la disminución en la cantidad de préstamos bancarios. Los bancos, de por sí, ya se mostraban reacios a prestar dinero, porque se ven obligados a pagar más para pedir prestado entre sí, asumiendo las tasas de interés actuales. Es probable que esta incertidumbre dificulte aún más la obtención de crédito para los consumidores y las empresas, lo que apunta a una recesión, por lo mínimo, para los próximos meses.
Marco Sandi, economista jefe de la subsidiaria analítica Moody.
Ahora, la posibilidad de que la restricción de crédito puede ser tan significativa que bajo cualquier término no se podrá obtener un préstamo. Eso es ciertamente un riesgo y algo que puede suceder. Si eso es así, es una contracción del crédito. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ciertamente es una posibilidad en el futuro cercano.
Otro problema es el aumento de los niveles de inflación. Los bancos centrales podrían intervenir y comprar más bonos del gobierno directamente para proporcionar los fondos necesarios, lo que resulta muy complicado, ya que tales compras podrían aumentar potencialmente la oferta monetaria y disparar aún más los niveles de inflación. Por consiguiente, habrá menos gasto de consumo como resultado de una inflación más alta, lo que afecta a la capacidad de las personas para cubrir, por ejemplo, pagos de hipoteca, que serán indudablemente más altos.
James McCormack, director gerente de calificaciones de Fitch.
La deuda del gobierno en Estados Unidos supera con creces el 100% del PIB, llegando a un 115%. El promedio mundial es aproximadamente la mitad de eso. Lamentablemente, no vemos mucho de una estrategia o un plan del gobierno para hacer frente a sus muy altos niveles de deuda, incluso utilizando las previsiones del propio gobierno. La relación entre deuda y PIB seguirá aumentando durante los próximos 10 años. Creemos que habrá una recesión en los Estados Unidos en la segunda mitad de este año. Esto fue antes de que hubiera turbulencias en el sistema bancario.
Finalmente, hay otras tres consecuencias de esta crisis bancaria que no se puede tomar a la ligera. La caída del valor de la vivienda, lo que fue una señal de la crisis financiera de 2008. También habrá mayores cifras de desempleo, como viene sucediendo en el sector tecnológico. Y por último, los bancos más pequeños terminarán desapareciendo, ya que la gente no tiene confianza en dejar su dinero en estos bancos.
El fallecido y laureado actor Robbie Williams hizo una vez estas preguntas. ¿Cuántas veces los bancos tomarán el dinero de las personas y realizarán inversiones que lleven a esas mismas personas a perder su dinero? ¿Y con qué frecuencia los reguladores bancarios se van a quedar dormidos al volante por no hacer su trabajo? Preguntas que hoy adquieren una mayor vigencia. Así, de esta manera, queda en clara evidencia que el sistema bancario estadounidense no es para nada saludable y es posible que sigamos viendo cómo se desploma, como si fuera un castillo de naipes. Y llegamos al final de Brecha Económica, solo por la presente edición. Gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. En nombre de nuestro equipo, siempre a la par de los acontecimientos, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo.
Puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, También se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam la pasa con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la pasa con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y 2 trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.